Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes, las 4 y 11 minutos, casi 12. Manolo tiene 65 años. Este malagueño era taxista y durante 10 años pasó los días entre el taxi y las máquinas tragaperras.
Yo tenía la excusa perfecta, no tenía horario, ni mi mujer podía saber dónde estaba. Yo he pasado por una parada donde había gente esperando taxi y no he parado. Iba ya con la idea de ponerme a jugar y hasta que me quedaba sin dinero. Ese era mi día a día, ¿no?
El juego se apoderó de él y de su vida poco a poco, casi sin que se diera cuenta.
La adicción al juego empieza poquito a poco, empieza a jugar un poquito, se va aumentando la apuesta cada vez más rápido, hasta que el juego se transforma en una forma de vida. Una forma de vida que en ese momento la ves normal, porque empieza a reunirte con personas que tienen el mismo problema que tú y te encuentras en un ambiente que te cree que es normal.
Manolo no era consciente del problema que tenía y la mentira se convirtió para él en una parte más de su vida.
Y ya empieza a inventarte excusas, que si una avería, que si he llevado a un cliente y no me ha pagado, que historia, una y mil historias, ¿no? Yo dejé de mentir el mismo día que dejé de jugar.
Y dejó de jugar porque en casa le dieron un ultimátum. Tenía que rehabilitarse.
Me dieron el ultimátum y decidí de ir, pero yo fui allí obligado. Yo no creía en aquello, yo no creía en mí.
Fue obligado a ir al centro de rehabilitación del que salió siendo un hombre nuevo.
Por primera vez en años empecé a sentirme libre, ¿no? Y ahora lo pienso desde la distancia. ¿Cómo es posible que una máquina con sus luces, con su musiquita, fuera el dueño de mi vida y la de mi familia?
Hoy estamos celebrando el Día Mundial Sin Juegos de Azar en COPE Andalucía. Estamos conociendo historias como la de este malagueño, Manolo, que hoy es voluntario en Amalajer, la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Manolo fue adicto a las tragaperras y hoy cada vez hay más adictos a páginas web de apuestas y casinos virtuales. Los más jóvenes se desenvuelven mejor en este entorno y, por tanto, son el perfil más vulnerable a sufrir este tipo de ludopatía. Noelia Soto es psicóloga del Centro de Adicciones Monte Alminara.
Aparece como una conducta totalmente pues más normalizada, ¿vale? De, bueno, a lo mejor hablar con los amigos, oye, pues vamos a apostar por aquí, vamos a apostar por allí. Al final puede convertirse también en un problema, ¿no?
La experta asegura que normalmente es el entorno del joven el que detecta que hay un problema de adicción.
Principalmente dejan de hacer otro tipo de actividades, es decir, dejo de relacionarme con mi entorno, el poco dinero que tengo lo termino apostando, por lo tanto tampoco tengo dinero para otras cosas.
Estar permanentemente conectados a internet y llevar un móvil encima todo el día facilita el acceso a las webs de apuestas. Esto supone una dificultad añadida a la hora de plantar cara a la adicción. Como primera medida, la experta recomienda restringir el acceso al dinero.
El control económico es el primer paso que siempre se plantea para limitar o para poder cortar de raíz el punto número uno, que es el acceso, ¿no? A que pueda seguir jugando o pueda seguir apostando.
La psicóloga asegura que los casos de adicción al juego en los más jóvenes se han incrementado en los últimos años, especialmente tras la pandemia. Ese ha sido el tema del día hoy en nuestra programación, la ludopatía. Aquí ahora a las 4 y 15 minutos de la tarde comienza Buenas Tardes Málaga. Hoy es lunes, día 30 de octubre. Estamos a puntito de dejar ya otro mes más fuera de juego y además con un fin de semana que ha traído el cambio horario, que hemos dormido una hora más, eso sí es verdad, entre el sábado y el domingo, pero que eso no ha servido para que nos recompongamos esta mañana cuando nos hemos levantado, que era de día, y cuando nos hemos acostado la noche del domingo, que era de noche antes de lo previsto. Bueno, hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos y hoy tendremos cierre musical. Y el cierre musical ya sabéis que no lo ponemos nosotros, hoy nos lo va a poner, una malagueña cantante que se llama Diana Navarro. Bueno, ya nos iremos al final del programa. Antes de nada, nos interesa saber el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, predominando las nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil. Vientos flojos variables, salvo por la mañana en el litoral, cuando soplarán de poniente. Las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios y las máximas van a bajar. Mañana esas máximas van a llegar a los 21 grados en Málaga y en Vélez Málaga, a los 20 en Marbella, 17 en Antequera y 16 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula en la provincia. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Pues en este momento tenemos dos puntos que tenemos ahora mismo un poco de tráfico, un poco de problemas. Ahora mismo sería en la 7, en la zona de San Pedro Alcántara, tenemos retenciones en ambos sentidos, con un poco más de tráfico intenso en sentido Cádiz. Y luego también tenemos un accidente ahora mismo en la salida a Ciudad Jardín por la Virreina. Tenemos una motocicleta, están ahora mismo estrechando el carril mientras que atienden a un herido.
Herido de momento, o sea que no hay daños fatales, digámoslo así, ¿no?
No, que se va a
contar. Muy bien, Ramón, gracias.
De acuerdo.
Nos vamos a Mías, al Centro de Gestión Local, para ver cómo se circula por las calles del centro. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la MA20, luego también en la salida por Avenida Velázquez, sentido Torremolinos, y por último tráfico intenso en Juan 23, sentido norte, hacia Carlos Haya. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 17.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Luisa Fernanda, la gran zarzuela, en un montaje escénico espectacular, con solistas de reconocido prestigio nacional. 1 de noviembre a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
Norton's Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Norton's Biosólidos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 4:20 de la tarde, como siempre los lunes, ya sabes que lo que hacemos es bucear un poco en historias que tienen que ver con nuestra ciudad y con nuestros personajes ilustres. Hoy más personajes ilustres que ciudad. Bueno, esta mañana en el programa Herrera en COPE más Málaga he tenido la oportunidad de visitar el cementerio de San Miguel, el cementerio histórico de San Miguel. Desde allí, con el responsable de la asociación Amigos del Cementerio de San Miguel, he tenido la oportunidad de ver un poco y de charlar con él sobre actividades que se están llevando a cabo en estos días. Ahora, el día 1, hay un homenaje a Canales, al poeta malagueño, que está precisamente allí enterrado. Hay conciertos, hay visitas teatralizadas, etcétera. Pero también con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, queríamos tocar lo de los personajes ilustres en nuestros cementerios. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana he visto algún que otro. Me ha llamado mucho la atención en el cementerio de San Miguel esta mañana que el panteón de la familia Larios no tiene por ningún lado el nombre de familia Larios.
Bueno, si te fijas que no le hace falta.
Ya, hombre, no le hace falta. Pero todavía me ha dejado mucho más sorprendido que además la familia Larios vendió la mitad del panteón a otra familia, Vidal me parece que se llama, y que ahora ese panteón de la familia Larios está a mitad para uno y mitad para otro. Es una cosa curiosísima. ¿No tendrá dinero los Larios para tener un panteón para ellos solo?
Pues sí, bueno, es que de hecho bueno, lo tienen en Los Llanos, en Albacete, donde están enterrados varios miembros de esta familia, en... los primeros marqueses de Larios están en la capilla del asilo de la Hermanita de los Pobres. Uh-huh. Entonces, realmente, creo que el personaje más conocido de la familia Larios que está enterrado allí en el panteón es Carlos Larios Martínez, que fue el marqués de Guadiaro.
Claro.
Que es un personaje ilustre, un industrial, ocupó muchos cargos en el siglo XIX.
Además de los Larios, evidentemente, hoy queríamos contigo charlar de algunos personajes ilustres que hay en nuestros cementerios, que prácticamente se dividen esos personajes ilustres entre el cementerio histórico de San Miguel y el cementerio inglés, ¿no, Víctor?
Pues sí, porque bueno, son los cada uno por sus características. De el cementerio inglés pues ha acogido a la colonia extranjera, cuyos miembros han fallecido en Málaga, entonces eso hace que sirva un poco para todos aquellos que han fallecido en Málaga o en la Costa del Sol, y bueno, pues tienen cierto nombre, ¿no? Pues como pues Gerald Brennan, su mujer Carmen Woolsey, Jorge Guillén, ¿no? Pues serían algunos de los personajes ilustres, pues bueno, por sus diferentes aportaciones, pero que siempre de origen extranjero. En el caso de Guillén es de Valladolid, ¿no? Pero bueno, quiso ser enterrado ahí, pero personajes míticos también de la Costa del Sol, como George Langworthy, el inglés de Santa Clara, el inglés de la peseta, o Marjorie Gray Hutchinson, una economista, una historiadora de la economía muy importante, que mantuvo el cementerio inglés durante mucho tiempo, y su padre, George William Gray Hutchinson, era dueño de la finca de San Julián, y sobre todo en Churriana, hizo una gran labor social, y bueno, un hombre que fue a su vez el inglés del cruce. Tenemos dos ingleses, el de la peseta en Torremolinos, Langworthy, y el del cruce en San Julián, Gray Hutchinson, ¿no? O Robert Boyd, o el doctor Noble, que le da nombre al hospital, ¿no? Entre otros personajes, pues eso los podemos encontrar en el cementerio inglés.
Por cierto, el doctor Noble, que acabas de decir tú, nunca he sabido si Noble se tendría que pronunciar como Noble o como Nobel, dada la ascendencia anglosajona, vamos.
Y tanto como que fue alcalde de como Leicester, ¿no?
Exactamente.
No tenemos Leicester, ¿no? Pero cuando fue Leicester, ¿no?
Lo que pasa es que supongo pues que a los malagueños le costará más trabajo decir voy al Hospital Nobel, que es un poco rarito, ¿no?
Pues sí, ya lo castellanizamos y lo hacemos nuestro, ¿no? Con ese Noble. Pero bueno, evidentemente este hombre era inglés y bueno, murió en Málaga por de paso, ¿no? Una epidemia de cólera, como su propia lápida nos informa, ¿no?
Está claro.
Pues ahí tendríamos una serie de personajes, y luego pues Carmen San Miguel es el cementerio ilustre frente a los otros, San Rafael, El Palo, Churriana, pues de los cementerios malagueños, urbanos, digamos ya para los nacionales, por decirlo así, ¿no? Para los habitantes de la ciudad, pues ya tenemos San Miguel, por donde se concentraban las familias más importantes, con esos panteones que te has podido disfrutar esta mañana, y ahí sí que encontramos pues, una representación muy amplia de personajes de la sociedad, comerciantes, industriales, artistas. Es muy, muy curioso la cantidad de artistas, por ejemplo, pintores. Tenemos Moreno Carbonero, Muñoz de Gray, Nogales Sevilla, Denis Belgrano, Ferrandis, Martínez de la Vega, pues prácticamente la nómina más importante de pintores célebres de la escuela malagueña están enterrados en San Miguel, algunos escultores como Paco Palma, y luego ya pues sobre todo arquitectos, y arquitectos que no se me olvida, el Guerrero Strachan, Eduardo Strachan, Manuel Rivera, Daniel Rubio, Jerónimo Cuervo, más o menos conocidos, a lo mejor por el gran público, pero todos ellos muy importantes, pues bueno, han construido la ciudad que conocemos y que, bueno, en buena medida es lo que nos hace atractivos de cara a los turistas.
Uh-huh. Un cementerio histórico de San Miguel que está absolutamente maravillosamente conservado, muy limpio. Se han hecho unas reformas incluso dentro de la capilla también muy interesantes. Se han recuperado algunas paredes de azulejo que estaban ocultos con cal, y se ha quitado la cal para dejarlas al aire libre, y la verdad es que le ha dado un aspecto a la capilla tremendo. Y están también recuperando y remodelando dentro de la propia capilla el panteón de los Heredia, que no sé si es familia tuya o no, Víctor.
No me toca, pero efectivamente, bueno, uno es posiblemente el panteón más bonito, no el más grande,
eso
porque
es.
Se ya se, como hemos dicho antes, eso se lo lleva a los Larios, pero sí el mejor situado, ya que está junto a la capilla mayor, comparten el altar, uno, tanto el panteón como esa capilla del cementerio. Y bueno, ahí sí que podemos, bueno, sabemos que están enterrados, pues, por supuesto, el fundador de la saga, Manuel Agustín Heredia, su nuera Nida Grun, su hija Amalia Heredia con su marido Jorge Lorin, pues también Ricardo Heredia, fue conde de Benavís, un destacado bibliófilo, en fin. Tenemos ahí, pues, muchos personajes de esa Málaga del siglo XIX que, bueno, luego, aparte, en otros panteones estaba Feliz Sáenz, a los hermanos Gómez García, que darán origen a una saga de comerciantes como los Gómez Ragio. Tenemos a Antonio Campos Garín, el de las casas de Campos que vemos también en diferentes lugares del centro, la familia Taillefer. Pues hay un listado muy amplio de personajes vinculados a toda esa época de esplendor, por lo menos la que la ciudad brilló también con luz propia gracias a su actividad comercial e industrial, como fue el siglo XIX. Y es verdad que ahí tenemos una representación muy amplia de personajes, claro, que están ahí enterrados, y en muchos casos, ya que no existen sus viviendas, sus fábricas, donde queda una huella física, por decirlo de alguna manera, es en esos panteones de estas grandes familias decimonónicas.
Merece la pena, sin duda alguna, una visita al cementerio de San Miguel, el cementerio histórico. Está abierto todo el año, no necesariamente ahora por el Día de Todos los Santos es obligatorio visitarlo, se puede hacer en cualquier momento, y además tiene prácticamente durante todo el año tiene multitud de actividades, de conciertos, de visitas teatralizadas, incluso nocturnas algunas, en fin, que siempre es buen momento. Y ahora lo recordamos precisamente aprovechando que estamos cerca del día 1 de noviembre. Por cierto, Heredia, ¿tú estás puesto en cosas de Antequera, en historia de Antequera y eso o no?
Un poquito. ¿No? Yo he trabajado y algo he investigado y publicado sobre Antequera, de la riquísima historia de esta ciudad hermana.
Vale.
A ver qué estás pensando.
No estoy pensando en nada. Es que dentro de 7 días este programa lo hacemos desde Antequera. Entonces, como estaré allí en Antequera, pues lo que haré será pedirte que me hables sobre Antequera, en este caso históricamente, para contarle a la gente algunas curiosidades de esta localidad. ¿Te parece? Perfecto, pues nada, es que no sé qué ha pasado con el teléfono. Tú me escuchas, ¿no?
Sí.
Pues sí, pues me escucha perfectamente. Pues nada, pues estupendo. Pues la semana que viene hablaremos de Antequera. Gracias, Víctor. Hasta dentro de 7 días. Pues adiós. En fin, las cosas de los teléfonos, que son así de enredito algunas veces. ¿Qué hacemos si tenemos lesiones y el vehículo causante de la lesión se da a la fuga o no está asegurado? Eso es lo que queremos hoy hablar con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, José María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora está a la orden del día y lo vemos prácticamente día sí, día no, en las noticias. Gente que provoca un accidente o un atropello, se da la fuga, o gente que provoca un accidente y luego resulta que no tiene el vehículo asegurado. ¿Qué podemos hacer los que vamos de legales por la vida y nos encontramos con una situación como esta? ¿A quién le reclamamos en todo caso?
Tanto peatones como ciclomotores, porque en ambos casos serán los vehículos a la fuga, ¿no?
Uh-huh.
O causados por ciclomotores, también, lógicamente. De una forma u otra, se hace siempre cargo el consorcio de compensación del seguro. De hecho, los gastos sanitarios, se haya producido como se haya producido, lo paga ahí empezamos siempre lo que dice la ley, ¿no? Lo que sí pasa, y voy a aprovechar el programa tuyo porque se está haciendo últimamente, se está haciendo mucha dejación de funciones por la policía local. Uh-huh. Los atestados no lo inician como antes. Antes había un atropello, inmediatamente se iniciaba el atestado y se mandaba a los juzgados. Al igual que los partes de esencia de los centros sanitarios, de las urgencias, además. No se están, se mandan bien diariamente por el hospital al juzgado, pero no se abren diligencias hasta que no se presente una denuncia. No sé cuándo cambió la ley, no me lo preguntes porque no lo sé, y además dudo mucho que se haya cambiado esa ley. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces siempre el consorcio de compensación de seguros que se hace cargo de las lesiones y del pago por esas lesiones. En todo caso, se haga. En el caso de un peatón, si es un ciclomotor, como dije al principio, siempre el ciclomotor, si tiene al que ha producido el atropello, el que ha tenido la incidencia, puede recurrir a su compañía de seguro. Nosotros tenemos que buscar consorcio de compensación de seguros. En todas las provincias hay una oficina que depende de Hacienda. El consorcio es dependiente de siempre de Hacienda y siempre cubre al peatón en todos los casos.
Lo que tenemos que hacer siempre, Jesús, es como tú estás diciendo, denunciar. Exactamente, eso es fundamental.
Siempre denuncia, porque el juzgado va a ordenar a la policía local. Lo que pasa es que, claro, entre el retraso que tienen los juzgados y el hecho que se produce es complicado. Es complicado que ya empezar a localizar quién ha sido el causante. Tenemos que tener en cuenta que hoy hay cámaras por todos sitios. Uh-huh. Por todos sitios. Te digo, hace un mes que hemos derivado a unos socios nuestros al gabinete jurídico. No llevamos nosotros los temas de elecciones ni los temas donde hay sangre. La ley no prohíbe entrar en ellos, pero los abogados sí, libremente pueden entrar, ¿no? Y un atropello a una moto en calle Sevilla. Un taxista. Uh-huh. Y el taxista se dio la fuga. Cuando se ha ido a mirar las cámaras, casi todo el mundo ya había, pues no tienen un almacenamiento de imágenes perpetuo, sino que cada semana van borrando y van cargándolas de nuevo, ¿no? Y si se hubiera hecho antes, seguro que lo habrían cogido, ¿no?
Claro.
Y ese es el tema, de que no se hace, inicialmente no se hacen los atestados, que antes eran muy diligentes, y de hecho la policía local me consta que tiene unidades de atestados, no la ha hecho. Y en carretera la Guardia Civil sí lo está haciendo, ¿eh? Sí lo suele hacer mucho más rápido, pero en el momento que se le avisa, ellos intervienen y hacen el atestado. Pero siempre y en todo momento, denunciar. El consorcio va a cubrir todo, con que el médico certifique que son heridas producidas por un hecho, por un vehículo, ya va a ser más que suficiente para que tenga derecho a indemnización la persona, ¿eh?
Pues ha quedado rigurosamente claro lo que hay que hacer en caso de tener un accidente, tanto en ciudad como en carretera, y a quién se debe reclamar por lesiones en caso de que el vehículo causante se dé a la fuga o no esté asegurado. Lo de denunciar, lo primero, ante todo, para evitar más problemas.
Sí,
pues,
por favor,
Jesús, pues muchas gracias.
Es que son más de los que nos creemos. Por dar
efectivamente.
Son 10 atropellos diarios en el centro de la ciudad, en Málaga.
Uh-huh, pues fíjate. Y seguro que de esos 10 ni la mitad se denuncia.
Y, hombre, que sepamos que tiene que hacerlo por prevención, porque le van a quedar secuelas o no. Uh-huh. Pero lo más probable es que le queden secuelas a un peatón, ¿eh?
Está claro. Pues eso es lo que hay que hacer. Gracias, Jesús. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro. Abrazo.
Ya sabe que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hablamos a esta hora de tecnología, 4:35 minutos de la tarde. Llevaba un tiempo ya sin pasar por aquí por los estudios y afortunadamente hoy ha tenido a bien venir a visitarnos Conchi Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Cómo estás?
Bien.
Y además te veo con Te tocó el año pasado y este año también te ha tocado cerquita del día 1 de noviembre, y todos los años viene con los huesos de santo, ¿no?
Como manda la tradición, como manda la tradición.
Vale, vale, pues lo degustaremos a tu salud. Oye, 25 años de una al día. Una al día que suena como a medicina preventiva, ¿no?
Pues sí, efectivamente, has dado el clavo. ¿Sí? Medicina preventiva para la ciberseguridad.
Para la ciberseguridad. ¿Qué es esto de una al día y qué importancia tiene el que cumpla 25 años de vida?
Pues mira, mucho antes hemos estado hablando con nuestro historiador, ¿no?, de Málaga del siglo XIX, uh-huh. Pues ahora la Málaga del siglo XXI, porque aunque una al día se fundó a finales del siglo XX, cuando más relucido ha sido en el siglo XXI. Uh-huh. Y fíjate que venimos a dar con esta noticia hoy, que termina, ya estamos, mañana termina el mes de la ciberseguridad, el mes europeo de la ciberseguridad, dedicado sobre todo a la difusión de ciberseguridad. Pues terminamos con el 25 aniversario, que se ha cumplido ahora, de esta iniciativa preventiva, como has dicho, y era pues una noticia al día para dar a conocer algunos ataques, distintas informaciones relacionadas con el mundo de la seguridad informática. En aquel entonces la ciberseguridad no se hablaba tanto, y fue una iniciativa que nació de la inquietud de hoy grandes fenómenos reconocidos a nivel mundial en el mundo de la ciberseguridad, como es Bernardo Quintero, Antonio Ropero, Antonio Román y Jesús Cea. Pues dijeron, ¿cómo podemos nosotros dar a conocer pues los intríngulis de estos bichitos, estos malos funcionamientos? Pues precisamente, fíjate si fueron visionarios y pioneros hace 25 años, que hoy en día en ciberseguridad se habla que la clave está en compartir. De hecho, congresos del centro del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, la parte de ciberseguridad, lo ha escogido alguna vez como lema, en compartir. Pues ellos pensaron en que compartir esa información relacionada con el mundo de la seguridad informática venía bien, y la clave para ganar es compartir. Uh-huh. Así que una al día ha sido testigo de todos los cambios en aquel entonces. Hoy quizás, como que con todos los medios que tenemos ahora, parece algo fácil poner una noticia ahí que llega a todos, pero en el año 1998, que no había tanto para compartir, de hecho ha sido testigo de nacimiento de grandes redes como, por ejemplo, Facebook en el 2004, YouTube en el 2005, Twitter en el 2006, WhatsApp en el 2009, Telegram en el 2013. Fíjate, uh-huh, cómo ha ido. Pero ellos lo vieron en aquel momento, ha seguido, además no se han quedado en publicar esta newsletter, que por otro lado es mundialmente conocida, sino que luego pusieron una al mes para una noticia al mes, uh-huh, relacionada con ciberseguridad, y hoy en día ha terminado con el congreso, el UAD 360, que es un congreso internacional de ciberseguridad que se celebra aquí también en la ciudad de Málaga. Y además también una al día ha sido semilla de lo que tenemos hoy en día, el panorama que tenemos de ciberseguridad tan magnífico aquí en Málaga. Pues fíjate que ahí tenemos la empresa Ispasec, que es la que lleva actualmente una al día, Virus Total, que ya también nació con Ispasec, pero que pasó a manos de Google, Quodis. Pues todo eso son productos mundialmente y empresas mundialmente conocidas en el mundo de la ciberseguridad. Fíjate, uh-huh, ¿somos pioneros o no, Pedro?
Somos pionerísimos, vamos, y con lo que nos
visionarios.
Viene, y con lo que nos viene ahora en este próximo mes de noviembre, pues imagínate, ya nos vamos a poner a la vanguardia de cualquier país del mundo, aquí en Málaga.
Efectivamente, con la inauguración del Centro de Ciberseguridad Andaluz.
Uh-huh. Y luego Google.
Y luego Google también.
Lo van a inaugurar aquí, así que
Estamos, que no vamos a saber dónde acudir en este mes de noviembre con tantos congresos.
Está claro. Pues nada, así hay que darle la enhorabuena a estos visionarios de los que hemos hablado
totalmente
antes.
Totalmente. Ole por ellos y por el que ha escrito el artículo en el que me he basado, que ha sido el CEO actual de Ispasec, uh-huh, que es Fernando Denis Ramírez, que ha hecho un artículo muy entrañable, porque, uh-huh, hablando de cosecha de la semilla que brotó, ¿no?, una excelente cosecha, pues efectivamente es así.
Por eso tu ciberconsejo de la semana pasa por visitar esa página web de Una al Día, ¿no?
Sí, pero bueno, ya sabes que yo siempre dos por uno, así que el primero...
Dos al día, de Conchi de dos al día.
Pues vemos el nada más que con que tecleemos en Google. Una al día, ISPASEC o aniversario una al día, da igual lo que pongamos. Si ponemos una al día, enseguida sale porque está súper posicionado. Ahí leemos el artículo tan entrañable, porque para mí es entrañable, uh-huh. No hablando en temas técnicos, no, lo entiende todo el mundo. Y van a verlo para que se enteren lo visionario que fueron hace 25 años, uh-huh. Nuestros paisanos. Y bueno, estamos en Halloween, ¿no? Yo he traído para escenificar.
Hemos estado hablando del cementerio histórico de San Miguel.
Pues,
en fin.
Para que no se dejen o no nos dejemos engañar con esto de las super ofertas de Halloween, que después el Black Friday, ahora viene super oferta, una noche maravillosa, uh-huh. Con todas las familias. No. Que el traco truto, el trato truco, sea solamente con los huesos de santos y buñuelos, que se me está haciendo la boca agua, ya lo tomas para probarlo.
Ya te veo.
Así que no nos dejemos, porque nadie vende o da duros a 4 pesetas, como decíamos antes, que ya no tenemos pesetas, así que mucho está menos todavía, nos dejemos embaucar.
Pues nada, no nos dejemos embaucar, que ya sabéis que todas las cosas estas de internet con relación al Halloween tienen más de truco que de trato, así que cuidadito con esas cosas. Pues Conchi, gracias por los huesos de santo, lo tomaremos aquí ahora a tu salud cuando terminemos el programa.
Nada, que os aproveche.
Y nos vemos en la próxima.
En la próxima. Buenas tardes, Málaga.
Gracias. Las 4:42. Te quiero hablar ahora de una empresa que se llama CopyRap. ¿De dónde viene CopyRap? ¿Cuándo se inicia? ¿Quién la fundó? De todo eso quiero hablar con su responsable, con su gerente. Juan de Carballo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿A dónde se remonta la historia de la empresa de CopyRap?
Pues cumplimos ya 30 años. Este año hemos celebrado nuestro 30 aniversario. Comenzó mi padre, Juan Carballo, hace ya en una pequeña tienda en Calle Rafaela, y bueno, y muy contento de estar 30 años aquí en la palestra de la economía malagueña.
¿Con qué objetivo fundó tu padre la empresa? ¿Qué quería hacer con ella y a dónde habéis llegado 30 años después?
Pues bueno, era una pequeña copistería en un barrio, en Calle Rafaela, en donde vivían mis abuelos, y bueno, hoy en día pues CopyRap ha llegado a ser una empresa muy referente en la impresión digital, con más de 18 tiendas, una red de producción, y bueno, hemos crecido muchísimo desde entonces.
Me imagino que no. Me imagino que no os dedicaréis ya 30 años después solamente a temas de copistería, ¿no?
No, dedicamos a muchísimas cosas más. O sea, uh-huh. Nuestro fuerte ahora mismo, estamos muy dedicados a realizar muchísimos eventos, decoración, impresión gran formato. Hemos sido durante 3 años los artífices de la decoración, por ejemplo, de Starlight, de Netflix, de muchísimas cosas más importantes, pero bueno, todo el comienzo tiene su perfil, ¿no? Y empezamos ahí, haciendo pequeñas fotocopias, y ya hemos crecido mucho y hemos hecho, bueno, pues muchísimo camino, ¿no? Hasta donde hemos llegado, para hacer una empresa muy grande y muy, con más de 40 trabajadores. Y muy orgulloso de todo lo que hemos logrado hacer, ¿no?
No es para menos. Juan, de hace 30 años, evidente, cuando empezasteis con el negocio, cuando empezó tu padre con el negocio, la competencia sería prácticamente cero o poco más allá, ¿no? No habría mucha competencia. Ahora, 30 años después, la competencia sí que tiene que ser brutal en ese aspecto, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, no te creas, también había mucha competencia en aquel entonces.
¿Sí? ¿También?
Cuando empezamos con, cuando empezamos con pequeñas copisterías, digamos, copisterías de fotocopias, existían muchísimas copisterías en muchísimos índoles. Bueno, y hoy en día la gran competencia puede ser, por supuesto, como en muchísimos mercados, internet, online, muchísimas cosas que han surgido, ¿no? Y bueno, y competir con todo ello es muy difícil en precio, pero bueno, no... Nos caracterizamos por la cercanía, por el día a día y por la satisfacción de nuestros clientes. Pero bueno, sí, la competencia era y es y siempre estará. Pero bueno, hemos sabido siempre competir con ellas, sea lo como sea, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué proyectos o qué actividades tenéis en mente llevar a cabo próximamente?
Pues hoy en día, bueno, hemos abierto una nave de producción en el polígono El Viso. Hemos hecho un convenio, bueno, nos hemos unido a RC Impresores, con lo cual nos da mucho manejo en el tema de impresión en todo nuestro campo. Y creciendo muchísimo, sobre todo en el tema, también estamos metiéndonos en el tema online, estamos metiéndonos apostando mucho por la automatización de nuestra empresa, y yo creo que por ahí va el futuro, ¿no? Por la automatización, por las nuevas tecnologías, y en eso CopyRap yo creo que está apostando hoy muchísimo.
Comenzasteis en calle Rafael hace 30 años, ahora 30 años después me decías que tenéis ya muchas tiendas en Málaga. ¿Cuántas más o menos? Y sobre todo, ¿hay previsión de seguir abriendo más?
Pues ahora mismo queremos afianzar lo que tenemos. Estamos también en Motril, abrimos nuestra primera tienda en Motril, estamos en toda la Costa del Sol, llegamos desde Motril, se puede decir, toda la Costa del Sol, Rincón de la Victoria, hasta Marbella. Y ahora mismo lo que queremos afianzar lo que tenemos para seguir creciendo según lo que venga, ¿no? Hemos apostado muchísimo por muchísimas cosas y queremos afianzar todas esas tiendas que son más de 18, esas franquicias que apostaron por nosotros en el 2012 o 2013, que cuando empezamos con nuestro proyecto, y lo que queremos es afianzar todo eso para seguir creciendo. Sí, sí, pues seguramente llegarán más tiendas.
Estupenda. Pues yo me alegraré mucho de que sigáis avanzando y que sigáis creciendo y con proyectos novedosos. Juan de Carballo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esos 30 años de vida y que cumpláis muchos más.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
A 13 minutos de las 5 de la tarde estamos y todavía un par de temas más que queremos tocar contigo. Literatura, paisaje, patrimonio, gastronomía. Esos temas fundamentalmente son los que se centra o en los que se centra la sexta edición del Festival Eñe de Málaga. Un festival que se va a celebrar a partir del próximo día 2 y hasta el 5 de noviembre, es decir, durante prácticamente todo el fin de semana. Y al frente de la organización de ese festival está su director, Luis Posada. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, esto fue una idea que surgió, si no me equivoco, corrígeme, en la fábrica en Madrid, pero que desde hace ya un tiempo se trasladó definitivamente a Málaga. ¿Qué es lo que tiene de atractivo Málaga para que se haya venido a nuestra tierra?
Pues muchos temas atractivos. Efectivamente, es una iniciativa que pusimos en marcha desde la empresa de gestión cultural La Fábrica en Madrid hace 15 años, el festival que lo acabamos de terminar este pasado domingo, y hace 6 años, como decía, pues hemos empezado haciendo una edición también en la ciudad de Málaga, bueno, pues porque Málaga conocemos todo, no solo Málaga, porque además estamos en Málaga y su provincia, todos los atractivos que tiene a muchos niveles, tanto a nivel cultural, el posicionamiento que ha tenido mucho en artes plásticas y ahora también en el ámbito de la literatura, pero luego, bueno, pues es una tierra muy rica en patrimonio, en paisaje, en gastronomía, y todos esos elementos es lo que hemos querido incorporar en la edición del festival que hacemos en Málaga, haciendo un festival en el que la literatura se encuentra con toda esta riqueza que tiene Málaga y su provincia.
La sede central, digámoslo así, de este Festival Eñe va a ser, una vez más, el Centro Cultural Generación del 27, pero este año se apuesta por primera vez por un espacio como es La Térmica. ¿Qué va a aportar La Térmica a esta edición?
Pues mira, efectivamente el Centro Cultural es uno de los epicentros y es el corazón del festival, el Centro Generación del 27, que tendremos ahí pues unas grandes conversaciones como con autores como Fernández Aramburu, Elizabeth Duval, Alejandro Palomas, Ernesto Pérez Zúñiga, pero nos queríamos también que desde este año hubiese una programación que fuera dirigida a unos contenidos más a públicos jóvenes, nuevos públicos, que exploren los lenguajes transmedia, la literatura fantástica, la literatura del terror, del miedo, y luego también el videojuego. Entonces, bueno, un lugar perfecto para poder acoger este tipo de programación es La Térmica, que se suma por primera vez al festival y que nosotros estamos muy agradecidos de llegar también ahí con el festival, con un programa que ha hecho Ángel Usu Casas, que es un gran experto en literatura fantástica y en videojuegos, y allí pues tendremos encuentro entre autoras como Ángela Pinot, va a estar también Fernando Cámara y Rubén Sánchez Trigo, que hablarán sobre técnicas para aterrar en cualquier medio, o Alberto Oliván, que hablará del miedo como mecánica, muy centrado, pues ya te digo, en toda esa parte de literatura fantástica.
Qué propio para esta fecha, ¿verdad? Aterrar en cualquier medio.
Bueno, no, esto ya te puedes imaginar que es cómo se puede transmitir y llevar el tema del terror a la literatura, al videojuego y a otros lenguajes transmedia.
Está claro. Oye, por cierto, me llama la atención lo de dos facetas que va a tocar este festival, que es lo de el paisaje y lo de la gastronomía. ¿A qué nos referimos o a qué os referís cuando decís paisaje? ¿Y de qué manera la gastronomía va a estar presente en un lío que tiene que ver más con la literatura que con lo de comer?
Pues mira, aquí lo llamamos experiencias literarias, para que lo puedan entender los oyentes muchísimo mejor. Uh-huh. De lo que se trata es de descubrir algunos de los rincones más especiales que tiene Málaga y su provincia. Cada año además vamos llegando a distintos municipios a través de paseos narrados, que son acompañados de un autor o un narrador y música, y recorriendo el paisaje al mismo tiempo que se disfruta de la palabra y la música en directo. Por ejemplo, en Alhaurín de la Torre, pues haremos un paseo narrado que llegará hasta la Torre Nazarí de Torre Alquería, y lo haremos de la mano de un artista portugués que además toca un instrumento musical al mismo tiempo que va narrando historias. O en Carratraca, por ejemplo, pues ahí vamos a hacer también otro paseo narrado que permite disfrutar historias de la antigua Persia, de Turquía, del norte de África, e igualmente va unido con la música. Estos son solo algunos de los pasos. Tendremos en otros municipios como Archidona, como Mollina, que también se suman en el programa. Y luego la gastronomía es un reto que casi ponemos a los autores, a los escritores que nos acompañan, de hacer una conversación junto con algún especialista o gran conocedor de la gastronomía malagueña. Es llevar la literatura y la gastronomía, unirlas, y que lógicamente el autor aporte sus conocimientos desde el ámbito literario de la gastronomía y el especialista pues su gran conocimiento en el trabajo con el medio, ¿no? Entonces, por decirte, pues de repente vamos a tener a Yolanda Guerrero, a la escritora, con el chef Rubén Antón de un restaurante que está en la Archiduna, y después vamos a hacer, por ejemplo, una degustación de productos. O Elizabeth Duval y Renato Cisneros también harán, que son escritores, van a hacer una conversación gastroliteraria en Carratraca, en el Palacio de Triñas, y luego haremos además una degustación de productos de la zona, ¿no? O sea, de lo que se trata de alguna forma, cuando te decía al principio, experiencias, es que puedas disfrutar del entorno y puedas disfrutar de la gastronomía, pero también de la palabra y de la literatura.
Rubén Antón, en su restaurante Archiduna, que está últimamente de enhorabuena. La semana pasada estuvimos hablando con él por esa creación que ha hecho en el Día del Salchichón Malagueño, donde mezcla salchichón con turrón de almendra y con queso flambeado. O sea, unas cosas hace Rubén que es para quitarse el sombrero. Así que, sin duda alguna, bienvenido sea la creación o la creatividad gastronómica de Rubén a este festival Eñe de Málaga. Por cierto, la última, Luis, la gente que quiera acudir a estos sitios para disfrutar de vuestras actividades, ¿pasa por ahí simplemente o tiene que comprar una entrada o una, en fin, un reservar o qué?
Todo es de acceso libre y gratuito. Bueno, hay una parte de cafés literarios que son unas citas con algunos autores en encuentros más reducidos, pero el resto son todo actividades de acceso libre y gratuito. Sí que algunos, como los paseos narrados, requieren inscripción porque, lógicamente, no pueden ser grupos muy grandes para que salga bien la actividad. Uh-huh. Y toda la información, de todas formas, de cada una de las actividades y el registro en los paseos narrados, hay algunos que creo que ya empiezan a llenarse, pero quedan alguna placita. Es en festivaleñe.com, en la página web tienen ahí la información y directamente pueden ver o bien las actividades que son de acceso libre y que no es necesario registrarse, o aquellas que vienen señaladas donde sí, por aforo, necesitamos tener un poquito más de control.
Festival Eñe de Málaga, ahí está la dirección, Luis Posada organizándolo todo a partir del día 2 y hasta el día 5 se celebra por toda la geografía provincial. Luis, gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Saludo.
Gracias, escucha.
El tiempo pasa deprisa y se escapan mil detalles. Por beso vivo cada segundo, cada momento, cada instante.
La última vez que hablé con ellos, ya me decían, estamos a puntito de caramelo, estamos a puntito de presentar el nuevo trabajo discográfico que de alguna manera va a celebrar nuestro 10º aniversario. Y dicho y hecho, ya lo tenemos aquí el próximo día 4 de noviembre, el sábado que viene, a las 8 lo presentan en el auditorio Edgar Neville. Lolo Ortigosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Aquí ahora ya, más feliz que cualquier cosa, me imagino, ahora, ¿no?
Y bueno, feliz y un poquito nervioso ya. Ya va llegando, dice usted, que ya queda poco.
Exactamente, ya queda poco.
Para que eso tiene que salir de lujo. Vamos. Uh-huh. Nosotros estamos intentando lo que hace un espectáculo, ¿no? De categoría y en ello estamos, a ver si uh-huh. damos el do de pecho, como se dice.
Exactamente. Claro. Hace un sitio, se llama 10º aniversario, conmemorando esos 10 años que lleváis en este mundo de la música. ¿Qué vamos a encontrar en el disco, Lolo?
Bueno, el disco es una recopilación de estos 10 años de trayectoria, además de las últimas novedades que hemos ido lanzando, porque sabes que hoy día a nivel artístico los artistas pues lo que se está haciendo es lanzar pues durante cada 3-4 meses de los tiempos pues se lanzan singles sueltos, y en este caso nosotros lo que hemos hecho es recopilar los últimos más toda la nuestra trayectoria de estos 10 años haciendo ese aniversario, claro.
Uh-huh.
Además, y bueno, es nuestro estilo musical, nuestras canciones las más relevantes para nosotros. A esas que le cantamos al Rocío, a la Virgen del Carmen, a Málaga, a la Semana Santa, a Andalucía. Y bueno, incluso hay un villancico, porque como se trata de eso, de estos 10 años, pues también hemos querido incluir en ese trabajo uno de los villancicos que nunca se había editado, digamos, en uh-huh. físico, ¿sabes?
Y además el concierto del sábado, que tiene un fin benéfico, ¿no?
Correcto, el fin benéfico va a cargo de la Hermandad del Rocío de aquí, del Rincón de la Victoria, de nuestro pueblo, que son un grupo de gente con mucha fuerza, con mucha ganas, y bueno, que la verdad es que hacen una labor social impresionante. Y nosotros, como somos buenos amigos, somos rocieros también, somos de aquí, pues queríamos hacer este espectáculo pues junto a ellos, para esos beneficios que también, bueno, pues que le ayude, ¿no?, a toda esa obra social que con buena causa hace la hermandad de aquí del Rincón de la Victoria.
OrtigosaOficial.com, ahí se puede conseguir ese hazme un sitio 10º aniversario, y además en las redes sociales también se pueden comprar las entradas, porque son, como digo, un asunto o un concierto benéfico que se va a celebrar el sábado a las 8 de la tarde en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga. Pues Lolo, como siempre, gracias, enhorabuena y seguimos, vamos para adelante.
Bueno, muchas gracias, Pedro, por siempre hacerme un sitio.
Faltaría más.
Málaga. Y un saludo a todos los radio oyentes. Y aquí lo esperamos, aquel que no la tenga, porque eso la puede conseguir a través de nuestras redes sociales. Y también en la Casa de Hermandad. La Hermandad está aquí, la tiene la sede en la calle Limonero, en Rincón de la Victoria.
Muy
Así
bien.
Que nada más, muchas gracias.
Pues gracias a ti por echar un ratito con nosotros. Y ya sabes que aquí hacemos un sitio porque tenemos que hacer honor al título de vuestro disco.
Un abrazo.
Gracias, Lolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, que estamos al filo de las 5 de la tarde. Llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 4:10 de la tarde. En Buenas Tardes, Málaga. Adiós.